Solemne y públicamente, el pueblo de Judá se había comprometido a obedecer la ley de Dios. Pero cuando por un tiempo dejó de sentir la influencia de Esdras y Nehemías, muchos se apartaron del Señor. Nehemías había vuelto a Persia, y durante su ausencia de Jerusalén se infiltraron males que amenazaban con pervertir a la nación. No solo penetraron idólatras en la ciudad, sino que contaminaban con su presencia las mismas dependencias del templo. Si el corazón no está afirmado en Dios, si su santa ley no está grabada en la mente y afirmada en el corazón, si no existe la convicción de que la ley de Dios es santa, justa y buena, y que obedecerla trae como resultado dado gozo y paz tanto a grandes como a pequeños, a ricos y a pobres, a cultos e indoctos, a gobernantes y gobernados, una y otra vez se buscará la compañía de idólatras y al establecer una estrecha relación con ellos, toda alma terminará contaminada y en apostasía. Esto es lo que sucedía entre los judíos de aquel entonces. Fue mediante nuevas alianzas matrimoniales como se había creado amistad entre el sumo sacerdote Eliasib y Tobías el Amonita, un acerbo enemigo de Israel. Como resultado de esta alianza profana, Eliasib había permitido a Tobías que ocupase una dependencia del templo hasta entonces utilizada como almacén para los diezmos y las ofrendas del pueblo. Debido a la crueldad y traición de los amonitas y moabitas para con Israel, Dios había declarado por Moisés que debía mantenérselos para siempre excluidos de la congregación de su pueblo. Esto escrito está en Deuteronomio capítulo 23, versículos del 3 al 6. Pero, desafiando estas instrucciones, el sumo sacerdote había sacado las ofrendas de la cámara situada en la casa de Dios para dar lugar a aquel representante de una raza proscrita, es decir, de una nación desechada por Dios. No podría haberse manifestado mayor desprecio hacia Dios que el revelado al conferir un favor tal a ese enemigo de Dios y de su verdad. Cuando Nehemías volvió de Persia, supo de la audaz profanación y rápidamente tomó medidas para expulsar al intruso. Declara Nehemías: me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Hoy, sábado 14 de septiembre de 2024, tendremos la lección número 209 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 1. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén y muchas amén. Gracias. Feliz sábado también para todos.
Amén.
Buenos días, feliz sábado para todos.
Buenos días.
Buenos días, feliz sábado. Para todos.
Amén, buenos días, bendiciones para todos. Gracias, señora Minelita, Anita.
Amén.
Amén.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos los abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejada a mi venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, dolos con vida y...
Yo espero aquel día venturoso, sin fin, el más grande, el más lúcido, el mejor, cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor.
Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amante Padre, que moras en la altura de los cielos, Señor, delante de tu presencia, Señor, un grupo que queremos alabar, glorificar, santificar tu único y santo nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias infinitas, Señor, porque nos has permitido reunirnos nuevamente en familia, congregados junto a tu amor y tu gracia. Oramos por todos los hermanos que están conectados en este lit. Oramos también por los que dirigen este programa, Padre amado. También pedimos, Padre amado, el perdón de nuestras faltas. Perdónanos, por favor, Señor, para podernos acercar a ti, Padre amado. Límpianos de todo mal, límpianos de todo mal pensamiento, Señor, para que tu gracia y tu amor sea derramada sobre nosotros que queremos acercarnos a ti. Bendícenos, Señor, en este momento, en tus palabras dirigidas, Señor, para cada oyente, el Padre amado, por medio de tus siervos que quieren llevar el Evangelio eterno para salvación de muchas almas, Señor. Acompáñanos, bendícenos, levántanos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien. El texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Levítico 18, 1 al 5, y dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Muy bien, en esta mañana Isaac desea alabar el nombre de Dios cantando este hermoso cantico: Mi Dios es tan grande.
Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Las montañas son de él, y los valles también, las estrellas están más allá. Las montañas son de él, y los valles también, las estrellas y las flores también.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Bien, gloria a Dios, que el Señor te bendiga, Isaac, y que prospere tus talentos y tus dones para que cada día los emplees para su gloria. Día y honor.
Amén.
Amén.
Muy bien, y también en esta mañana Mateo desea alabar el nombre de Dios cantando Paz en la Tormenta.
Paz en la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, en Jesús tendré.
Amén.
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 Amén. Dios también te bendiga a ti, Mateo. Haga prosperar tus dones y talentos que Él te ha dado para su gloria y honor, y que al igual que tu hermano Isaac puedas emplearlos cada día para el engrandecimiento de la obra de Dios, para que tus amiguitos y conocidos también aprendan acerca de cuán importante es descansar en Cristo, y que aunque vengan pruebas, en Él siempre podremos confiar. Estos dos canticos nos llenan realmente de ánimo, de confianza y de esperanza en Dios, y vamos a ver, de acuerdo a la lección de este día, cómo si tenemos claros desde niños, desde su tierna edad, estos cantos que se graban en la mente, en el corazón, va a ser tan fácil ser obedientes a Dios y esperar siempre en sus promesas.
Muy bien, los invitamos para que ordenadamente repasemos los 10 mandamientos y que abran sus micrófonos para hacerlo.
Primer mandamiento, tendrá dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mi mandamiento.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento,
séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu tierra, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, y ahora vamos a recordar este himno para la gloria de Dios. Yo temprano busco a Cristo. ¿Temprano cuándo? Temprano en los primeros años de la vida. Y temprano cada mañana. Vamos a cantar, pues, Yo temprano busco a Cristo. Hermana Adriana, ¿ya abriste tu micrófono?
Ya. Dice. ¿La tercera? La segunda, dice.
Primera. Primera.
Ya, dice. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de Él, por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, eso sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Donde quiera que Él me mande, yo con gozo presto voy, sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, eso sí. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda. Él me quiere libertar. Yo confiado en su promesa, hoy le invito a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Amén.
Amén. Bien. Muy bien, veamos cómo al descuidar un precepto de la ley de Dios, un estatuto, un mandato, una ordenanza, dar un paso equivocado quebranta toda barrera que separa el bien y el mal, el pecado y la obediencia. Y lo peor, hace al transgresor atrevido y desafiante, altanero y despreciador de Dios y de todo lo que Él ha apartado para sí como sagrado. Tengamos la primera lectura esta mañana que se encuentra en Profetas y Reyes, página 495.
No solo se había profanado el templo, sino que se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Esto propendió a desalentar la libertad realidad del pueblo. Habiendo este perdido su celo y fervor, le costaba mucho pagar su diezmo. La tesorería de la casa del Señor estaba mal provista y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir suficiente sustento, habían dejado la obra de Dios para trabajar en otra parte. Nehemías se puso a corregir esos abusos. Reunió a los que habían abandonado el servicio de la casa de Jehová y los puso en su lugar. Esto inspiró confianza al pueblo y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. Hombres que eran tenidos por fieles fueron puestos por superintendente de los almacenes y era de sus obligaciones repartir a sus hermanos. Profetas y Reyes, página 495. Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué sucedió en Jerusalén por haber dado un uso incorrecto a las ofrendas?
Que habían dejado el servicio.
Las personas que les servían se fueron a buscar trabajo.
Se apartaron a hacer otros trabajos porque no les pagaban a los cantores.
Dieron mal uso del diezmo.
Así es. Tristemente, el relato sagrado dice en Nehemías capítulo 13, versículos del 10 al 13 y la porción inspirada que acabamos de leer, que a su regreso a Jerusalén el siervo de Dios encontró que las porciones legales que debían darse a los sacerdotes, levitas y cantores no les habían sido dadas, y por tal razón ellos habían dejado el oficio en el templo para ir a buscar el sustento en otra parte. ¿Y por qué no se les habían dado sus porciones? No les habían sido dadas sus porciones porque los diezmos y ofrendas se estaban usando incorrectamente. Ya leímos que el sumo sacerdote Eliasib había entregado a Tobías una de las cámaras del templo donde se guardaban los diezmos, las ofrendas y todo lo que constituía para sustento de los cantores, los levitas, los sacerdotes y todos los que oficiaban en el templo. Así se había establecido, pero el sacerdote, el sumo sacerdote, había de manera arbitraria, violando la ley de Dios, el mandato de Dios y considerando como algo liviano aquella dependencia del templo, no como un lugar sagrado, es decir, apartado para un uso exclusivo de las cosas relativas al servicio de Dios, ese lugar, esto había causado pues desaliento en el pueblo. Ya las personas no confiaban, el pueblo no confiaba en sus dirigentes, no confiaban en los sacerdotes, no confiaban en los oficiales y en los que estaban administrando las ofrendas y los diezmos que se llevaban. Cuando el pueblo se dio cuenta de ello, entonces retuvo lo que le pertenece a Dios y los recursos escasearon. Pero lo cierto, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que Nehemías hizo un llamado al pueblo, buscó a estos hombres escogidos para ministrar en el santuario y además puso unos mayordomos de entre ellos, de entre los sacerdotes, que eran tenidos por fieles. Y estos sacerdotes eran los encargados de repartir a sus hermanos los diezmos y ofrendas, porque como dice en el registro sagrado, la gente llevaba diezmo del trigo, del vino, del aceite. Es decir, muchas cosas se llevaban en especie, no se llevaban en dinero, sino en especie, de manera que estos recursos debían ser distribuidos de manera equitativa y oportuna entre los que ministraban en el santuario. Veamos otro resultado de las relaciones con los idólatras. Leamos en Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 18.
En aquellos días vi en Judá a algunas que pisaban en lagares, en el día de sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos
y toda suerte
de carga.
Y toda suerte de carga ahí.
Y que traían a Jerusalén en día de sábado. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad de sirios que traían pescado y toda mercadería. Y vendían en el día sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta, que vosotros hacéis profanando así el día
de sábado.
No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadéis, irá sobre Israel profanando el día de sábado. Nehemías capítulo 13, versículo 15 al 18.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Pregunta para los niños. ¿Qué hacían algunos en Judá en el día sábado?
Lo profanaban comprando y vendiendo.
Lo profanaban comprando y vendiendo.
Trabajaban el día sábado.
Así es. Algunos en Judá, no dice que todos, dice el registro que algunos, dice vi que algunos en Judá, debido a sus relaciones con los idólatras, despreciaban el día sábado, como dicen ustedes, lo profanaban. Y el sábado es la señal que distinguía a los israelitas de todas las demás naciones como adoradores del Dios verdadero. Nehemías comprobó que los mercaderes y traficantes paganos de la comarca, de la región, los vecinos de Jerusalén, venían a la ciudad y habían inducido a muchos de los israelitas a comerciar en sábado. Obviamente, estos israelitas no solo compraban lo que los mercaderes traían, sino que ellos también preparaban sus mercancías para vendérselas a los mercaderes. A algunos no los habían podido persuadir a sacrificar sus principios, pero otros sí habían transgredido y participado con los paganos en los esfuerzos de estos para vencer los escrúpulos de los más concienzudos. Muchos se atrevían a violar abiertamente el sábado. Hay una pregunta que debemos hacernos, y la haremos después de cantar el himno, fija tus ojos en Cristo.
Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija a tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, de muerte a vida eterna. Te llama el Salvador fiel, en ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is not his perfect salvation to tell. Turn your minds upon Jesus, look upon his wondrous wonderful things. And the things of earth will grow strangely dim in the light of its glory and grace. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, y la pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es, ¿por qué Israel de continuo caía en desobediencia e idolatría? Leamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9.
Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9. Amén.
Amén. En esta porción de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, encontramos lo que Israel debía poner por obra y lo que debía guardar por generaciones y generaciones a fin de que sus días fuesen prolongados. La ley de Dios debía ser grabada en el corazón. La ley de Dios debía repetirse diariamente a los hijos y explicarla. Se debía hablar de ella estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Todo, absolutamente todo lo que se hacía con las manos debía hacerse poniendo por obra la ley. Y todo lo que se pensaba, se planeaba, se ideaba o se ejecutaba en el diario vivir debía hacerse poniendo por obra la ley de Dios. Tristemente, el pueblo de Israel no hizo las obras de la ley de Dios y por eso fue que de continuo caía en desobediencia e idolatría. Pero como vimos también en lecciones pasadas, siempre que eran reconvenidos por la presencia de algún profeta o de algún patriarca para que se arrepintieran y volvieran a los caminos del Señor, a la obediencia, a la santidad, el Señor los atendía y los escuchaba y se complacía en escuchar sus ruegos y en socorrerlos. Pero era un continuo apartarse de Dios y regresar después de la transgresión, apartarse de Dios y regresar después del cautiverio, apartarse de Dios y regresar después de las alianzas matrimoniales con paganos. Entonces, ¿qué debía entender Israel en ese entonces y qué debiéramos entender nosotros hoy acerca de lo que es la ley de Dios?
Muy bien, como vimos en nuestro texto bíblico de apertura el día de hoy, en Levítico 18:4, vemos muy importante ahí remarcado por parte de Dios que sus ordenanzas deben ser puestas por obra, sus estatutos deben ser guardados y andando en ellos podemos vivir. En este caso podemos también entender que la ley de Dios es el compendio de enseñanzas, instrucciones y ordenanzas de Dios preservadas por escrito, bien sea en las tablas de piedra o en los rollos y posteriormente lo que es llamado en la escritura como el libro de la ley. Podemos ver también cómo el profeta Nehemías insta al pueblo de Judá y de Israel que estaba regresando a estudiar el libro de Deuteronomio. Y vemos en Deuteronomio 7:11 de nuevo esta ordenanza o este instructivo de parte de Dios, el cual dice: guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Así que el día de hoy vamos a analizar un poco lo que significan los mandamientos, estatutos y decretos y cómo se diferencian unos de otros. Inicialmente comenzamos con la palabra mandamientos, que en hebreo es mitzvot, y esto tiene que ver con órdenes directas, preceptos, imperativos, bien sean negativos o positivos, como no hurtarás, no cometerás adulterio o honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento en positivo, un imperativo en positivo. La raíz primaria de esta palabra mitzvot es tzava, que significa ordenar, mandar o encomendar. Palabra que vemos también en Éxodo 28. El mandamiento o los mandamientos, los mitzvot, son las instrucciones directas de Dios para nuestro trato para con Él y con nuestros semejantes. Y estos están consignados en tablas de piedra, el rollo de la ley o el libro de la ley en la escritura. Y por tal razón, por muchos años el pueblo judío, en los siglos posteriores a la destrucción del segundo templo, se les siguió conociendo como el pueblo del libro, ya que ellos seguían guardando los mandamientos de Dios. Por otro lado, tenemos la palabra hukim, que se refiere a los estatutos o las ordenanzas, también traducido en el diccionario Strong como estatutos. Y los hukim, que vienen de la raíz hakak, que significa limitar o determinar, son los que nos permiten delimitar el mandamiento, lo que se debe o no se debe hacer para guardarlo correctamente. Por ejemplo, en el caso del sábado tenemos el mitzvah, ¿cierto? El mandamiento de guardar el sábado, pero el instructivo, el paso a paso, de no comprar ni vender, de guardarlo de ocaso a ocaso, de retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad y de no hacer ninguna obra lucrativa en ese día, sería el hukim, o lo que es permitido o no permitido hacer para guardar ese mandamiento correctamente. Ese es el instructivo entonces para guardar ese mandamiento y así poder hacer justicia y traer bendición a nuestra vida. El mandamiento requiere entonces una instrucción expresa acerca de cómo debe ser guardado. Y por tal razón encontramos los estatutos o hukim como ese instructivo para cumplir los mandamientos. Luego de poner en práctica ambos, el mandamiento más la ordenanza o el estatuto, podemos producir una dinámica social y espiritual también en la cual se pueden ver empleados los mishpatim. Y estos ya vienen a ser los decretos, que es el último paso para dar un veredicto. Entonces, el mishpatim de la raíz primaria shafat significa decidir con ley, juzgar, juicio o veredicto. También lo podemos encontrar registrado en la escritura como una sentencia, ¿sí? Y aquí podemos ver que los mishpatim son cláusulas de causa y efecto, sentencias, decisiones o los decretos. La manera en cómo las personas guarden el mandamiento y la ordenanza determina el juicio justo o injusto al que se llega ante una situación determinada. Cualquier situación que tengamos en nuestra vida nos permite entonces, por muy difícil que sea, por medio de la palabra de Dios, llegar a un juicio y tomar una decisión para nuestro bien, y si no tomamos en cuenta a Dios, pues obviamente puede ser para nuestro mal. Recordemos que absolutamente todo es espiritual, desde lavar la loza, sembrar, estudiar, trabajar, viajar, cocinar, ver televisión, todo debe ser medido con esta vara, con el fin de sopesar lo que es bueno según la instrucción de Dios y no conforme a mi corazón, y lo que es bueno hacia mi semejante, porque también esto involucra el trato al prójimo. Y finalmente esto me permite agradar a Dios si es observado correctamente y me permite vivir en integridad, en limpieza, en justicia. Por lo tanto, este mishpatim o decreto es una forma de regular el pecado y darle pago justo a la injusticia desde mi individualidad o bajo la autoridad de los jueces de la época. Así que aquí tenemos una pregunta. Niños y niñas, ¿qué son los mishpatim?
Bueno, tal vez debimos entender, o por lo menos yo así lo entendí, que los mishpatim son las decisiones propias que cada uno, desde el más pequeñito hasta el mayor, toma y ejecuta frente a una circunstancia determinada en el diario vivir. Esos son los mishpatim. Entonces, la idea con este estudio que estamos haciendo es que entendamos que todas nuestras actuaciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ideas, nuestros anhelos, con nuestros mishpatim deben llegar a nuestra vida y deben salir de nosotros, pero guiados por los mandamientos y habiendo hecho nosotros un juicio, habiendo hecho nosotros unas determinaciones, habiendo sopesado nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo conforme al mandamiento. ¿Sí? Cualquier pregunta que se nos haga o cualquier invitación, pues nosotros la respondemos de acuerdo a todo ese proceso que hemos hecho, de honrar a Dios poniendo sus mandamientos en primer lugar, entendiendo cuáles son los límites para nosotros movernos dentro de esos mandamientos y luego tomando nuestras decisiones o nuestros mishpatines.
Ok. Y tenemos esta lectura, alguien que la quiera llevar a cabo.
Detrás de un mishpatim o decreto o veredicto siempre tenemos mandamientos de fondo, bien sea que hayan sido cumplidos o no hayan sido cumplidos, y eso puede traer justicia o injusticia a la vida del creyente. Cuando un mandamiento era cumplido, se producía la justicia, y eso influía en la relación con otros, una relación de equidad y respeto para con los semejantes. Cuando un mandamiento no era cumplido, se transgredía la ley de Dios. Esto es pecado o injusticia, y debía ser corregido este comportamiento. Por ejemplo, si alguien robaba, debía restituir. Si dañaba, compensaba el daño, etc. Cuando el pecado cometido era a Dios, la persona era considerada excluida de la presencia de Dios porque simplemente Dios no puede habitar en medio de quien le niegue o transgrede su ley. y esto es sombra de figura de la muerte eterna, la cual será sentenciado el pecador sin arrepentimiento y quien a sabiendas rechaza la instrucción. Amén.
Amén.
Qué bonito.
Amén. Muchas gracias, Adriana, por la lectura. Así es, en ese último párrafo vemos que ya en el caso de una persona que cometía un acto en contra de Dios y transgredía su ley voluntariamente, esta persona se le considera excluida, lo que conocemos en la escritura ser cortado del pueblo. Y el término cortado, que es brit, significa que cuando Abraham tiene esta visión, porque él ve unos animales y ve que Dios pasa por en medio de ellos con fuego, estos animales están partidos porque están ofrecidos en sacrificio a Dios y son partidos por la mitad. Este concepto de ser cortado es hágaseme a mí, si llego a invalidar la ley de Dios, como a esos animales que han sido partidos por sacrificio. Así que hoy en día, pues podemos por medio del arrepentimiento, por la gracia, volver a Dios si hemos transgredido la ley y obviamente encontrar perdón en su bondad. Ok, aquí podemos ver entonces un par de preguntas. ¿Qué pasa si un mandamiento no es cumplido?
Dios se aparta de nosotros.
Muy bien.
Nos hacemos, si nosotros no cumplimos un mandamiento, nos hacemos cómplices de todos los mandamientos.
Okay, culpables, ajá, culpables de transgredir toda la ley, muy bien. Muy bien. Acá, cuando un mandamiento no era cumplido o se transgredía la ley de Dios, vemos que esto debía ser corregido, ¿sí? Y entrábamos en este proceso de restitución. Si yo quitaba algo, debía devolverlo o compensar también a esa persona de mi parte o simplemente recibir una condena, como estipulaba también el juicio, el veredicto o el mishpatim. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo afecta el incumplimiento del mandamiento nuestra relación con Dios?
Nos afecta de manera...
Muy bien, nos afecta de manera espiritual porque nos aparta de Dios. Y lo que podemos ver en diferentes casos de la escritura es que Dios se aparta, ¿sí? Se aparta de esta persona que no se arrepiente y lo deja a merced del adversario, del enemigo, para que siga su propio camino. Así como pasó con el faraón, que ya estudiamos esa historia de Egipto, el mismo rey Saúl, que ya es dejado a merced de su propia voluntad. Dios ya no discute con esa persona, no se enfrenta a él, simplemente se aparta. De donde Dios es rechazado, él se va a apartar. Muy bien. Vamos a cantar este himno, Nunca se apartará, porque este libro de la ley es muy importante para nosotros, desde que somos niños, niñas, hasta que somos adultos y ancianos. Así que cantemos este corito.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes por donde quiera que vayas.
Amén.
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 Intentamos, deseamos y creemos que es la voluntad de Dios que desde el más pequeñito hasta el mayor podamos entender que realmente la ley de Dios es un cerco sagrado protector. Es el mejor escudo que alguien pueda recibir de parte de Dios para estar protegido contra todas las acechanzas del enemigo. Y así como en Josué 1:8-9 nos invita a que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, que meditemos en él de día y de noche, que lo guardemos y hagamos conforme a él, que todas nuestras obras sean las obras de la ley, que las pongamos por obra y nos deleitemos en hacer el bien para la gloria de Dios. Quiera el Señor que eso podamos entender. Por eso estamos deteniéndonos un poco para estudiar acerca de la ley. Y entendamos que las revelaciones divinas de la ley aquí en su palabra han sido hechas para instruirnos en la justicia. Porque el Señor nos pide que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos delante de Él. Entonces, guardando su ley, haciendo conforme a ella, estaremos haciendo justicia. El Señor quiere entonces que seamos instruidos en la justicia. ¿Para qué? Para que le glorifiquemos a Él y ayudemos a nuestros semejantes. Estas verdades, niños y niñas, se hallan en la palabra de Dios. Y esa es la norma por la cual hemos de juzgar nosotros entre lo bueno y lo malo. Aquí vemos para qué son los estatutos: para juzgar, para dirimir, para colocar una línea divisoria entre, sí, esto es bueno, esto no es bueno. Para eso es la palabra de Dios. La obediencia a esa palabra, la obediencia a esa ley, es el mejor escudo para los niños y los jóvenes contra las tentaciones a las cuales están expuestos mientras van adquiriendo educación. De esta palabra, de esta ley, ustedes pueden aprender a honrar a Dios y a ser fieles a la humanidad, cumpliendo alegremente los deberes, afrontando las pruebas que cada día trae y soportando valientemente las cargas que desde pequeño cada uno de nosotros debe llevar en esta tierra. Esto se encuentra en el libro Consejos para los Maestros, página 424, porque la palabra de Dios es una cadena perfecta de verdades de la cual relucen rayos brillantes de esplendor para que nuestra mente sea avivada, nuestros corazones enternecidos y nuestros pies guiados por la senda de la fidelidad.
Amén.
Bien, y tenemos este último esquema de manera visual en el cómo influyen los mandamientos en nuestra vida, cómo se aplica el decreto, el veredicto o el mishpatim y qué regulaban. Entonces, tenemos los mandamientos que en este caso influyen en la relación con los otros, ¿cierto? Con nuestros semejantes. ¿Cómo yo trato a mis semejantes es un reflejo de mi relación con Dios? Muchos pueden decir que tienen una relación directa con Dios, pero su trato al semejante no lo evidencia. Chismes, contiendas, sospechas, envidias, malos tratos, eso no permite evidenciar una relación diáfana con Dios y viceversa. Hay personas que moralmente pueden tener sus propias formas de justicia y creer que por hacer obras de caridad basta, para justificarse ante Dios, pero es imposible, pues si deciden negar a Dios, no reciben ninguna justificación. Así que su incumplimiento, el incumplimiento de los mandamientos, debe ser regulado para evitar que más personas caigan en ese error y acarree esto, obviamente, una maldición o desgracia a sus vidas. Porque esto también, el mandamiento influye en la relación que tenemos con Dios. El veredicto o el decreto finalmente se da y estos regulaban las leyes civiles del antiguo Israel, las leyes penales, las fiestas solemnes, la propiedad privada, el matrimonio, la esclavitud, la responsabilidad personal, la justicia y la adoración a Dios. Así que vemos cómo los mandamientos eran el pilar para comenzar en ese caminar, y obviamente de ahí vamos a ver desprendido el cerco o la instrucción, que eran los hukim, los estatutos para darle un uso correcto al mandamiento, y finalmente nosotros tomar acción, tomar juicio, veredicto conforme a las situaciones del día a día que se nos puedan presentar. Recordemos que la ley de Dios es un camino señalizado, no es una ley restrictiva ni arbitraria. Como dice el Salmo 19, 7 al 14, la ley de Jehová, la instrucción de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, los mishpatim de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, nosotros somos amonestados con ellos, en guardarlos en gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cómo podríamos nosotros entender nuestros errores si no es a través de los mandamientos y la regulación de Dios? Dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos, de mis errores que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, limpio, y de gran rebelión seré librado. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Esto está en el Salmo 19, 7 al 14.
Amén.
Muy bien. Y vemos esta última, las obras de la ley a los que somos nosotros llamados a practicar, la encontramos en Santiago 2.18. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2.18. No obedecemos la ley para salvarnos, pero sí invalidamos la ley. Recibimos maldición y muerte cuando rechazamos la ley de Dios en nuestro corazón. Es decir, en nuestra mente Él se aparta y somos entregados al enemigo y a la destrucción gradual de nuestra mente y cuerpo. Y esto no lleva a la práctica de un pecado tras otro como un efecto dominó. Obras de la ley llamados a practicar, Santiago 2.18. Amén.
Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por la lectura.
Amén.
Vemos entonces que Santiago 2.18 parece ser un trabalenguas. Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que la fidelidad no se alcanza por cumplir la ley, sino que es un reflejo de mi fidelidad las obras que empezamos a hacer. No obedecemos entonces la ley de Dios para salvarnos, en eso estamos claros. Nadie se puede justificar ni salvarse por obedecer la ley, pero si llegamos a invalidarla, recibimos maldición y muerte. Y no hay salvación. Cuando rechazamos entonces esta ley de Dios en nuestro corazón, desde nuestro interior, y decimos, no, no sirve, no hay que guardarla, no hay que guardar el sábado, no hay que honrar a padre y madre, eso no vale, y hacemos eso desde nuestro interior, el Señor se aparta, Dios se aparta, y somos entregados a ese destino que hemos decidido con voluntad propia, a esa destrucción gradual de nuestra mente. Y esto nos va llevando a la práctica de un pecado tras otro. Una puertita abre otra puertita y así me voy yendo en un efecto dominó. Guardar estas obras justas no nos va a salvar, niños y niñas. La salvación es un regalo otorgado por Dios. Pero si soy salvo, esa salvación debe notarse. Y es ahí cuando la acción del Espíritu en el corazón de carne produce el hacer como el querer conforme a la buena voluntad de Dios. Porque somos hechura suya, como dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las obras escritas en el libro de la ley. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La encontramos en Primera de Tesalonicenses 4:3 y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y de toda inmundicia. Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Muy bien. Amén. Lo cierto es que la desobediencia, niños y niñas, ha cerrado la puerta que lleva a un amplio o vasto conocimiento que podría haberse adquirido de la palabra de Dios. Si los niños, los jóvenes o los adultos hubiesen sido y hubiésemos sido obedientes, habríamos comprendido el plan de gobierno de Dios. El mundo celestial habría abierto sus cámaras de gracia y de gloria a nuestra exploración. En forma, en palabra, en canto, todos los seres humanos habríamos sido muy superiores a lo que somos ahora. Pero lo cierto es que la ignorancia que ahora aflige al mundo acerca de los requerimientos de la ley de Dios es el resultado de haber descuidado el estudio de las Escrituras. Es un plan estudiado por el enemigo absorber y engolfar la mente de tal manera que el gran libro de Dios no sea considerado como el libro de los libros y que al pecador, sea niño, sea joven o sea adulto, sea desviado de la senda de la transgresión, no pueda ser desviado de la senda de la transgresión para entrar a la senda de la obediencia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es que los niños y los jóvenes, aún los que ya están en edad madura, son tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado? ¿Por qué en Israel, generación tras generación, se iba corrompiendo y entrando en alianzas matrimoniales con los paganos y practicando toda clase de idolatría? Es la misma pregunta para nosotros hoy. La razón está en que en aquella época no se cumplió lo que el Señor había dicho, que su ley debía ser guardada, puesta por obra, grabarla en la mente, ponerla en el corazón, hablar de ella estando en la casa, andando en el camino, ponerla en las puertas, en los dinteles, en la mente, en toda parte, grabarla, practicarla, ponerla por obra. Y hoy, la razón está en que no se estudia la Biblia ni se medita en ella como se debe. Si se la estudiara diariamente, una pequeña porción para los niños que son más pequeños, habría realmente una rectitud interior, una fortaleza de espíritu que resistiría las tentaciones del enemigo. No se ve en la vida diaria un esfuerzo firme decidido para apartarse del mal, ¿Por qué? Porque se menosprecia la instrucción dada por Dios. No se hace el esfuerzo debido para llenar la mente de los niños y de los jóvenes y nuestras mentes con pensamientos puros y santos, librándola de todo lo impuro y lo falso. No se elige la mejor parte, que es sentarse a los pies de Jesús, como lo hizo María, para aprender las lecciones del Divino Maestro. Poner por obra la ley de Dios, hacer las obras de la ley de Dios, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando esa ley está grabada en el corazón y en la mente, cuando Dios reina como supremo, cuando está entronizado en el corazón, poner por obra la ley es algo natural y fluido en el corazón, en la vida, en la mente, en las obras de cada uno de sus hijos. Amén.
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 Muy bien, y para terminar este servicio en esta mañana, vamos a cantar las estrofas del himno Al andar con Jesús.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré. Si su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar. Rico pago en Jesús lo obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Perdón el dúo. Fiel amigo él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o sea, ¿y dónde he de ir? Sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Amén.
Amén. Amén.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Le pedimos entonces a uno de los niños o de los asistentes que desee ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial, que así lo haga.
Padre, te pedimos que acaba.
Siga, hermana.
Tranquila, hágala.
No, tranquila. Sigue, por favor.
Gracias. Amoroso Dios que moras en las alturas de los cielos, infinitamente te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu misericordia que cada día son nuevas, Señor, para darnos la salvación de nuestras almas. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, tu protección, tu compañía. Gracias por este mensaje que nos has traído, Señor, para reverenciar tu santa ley, Señor, para reverenciarte a ti, nuestro Dios, Creador, sustentador y vento. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por tus cuidados. No hay palabras para agradecerte, Señor, todo lo que haces para con nosotros. Bendice a los niños, bendícenos a todos y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu santa ley, a hacer tu voluntad. Acompáñanos en este resto de tu santo día. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y sea el quien guíe nuestros pasos, Señor, para hacer lo que es justo y correcto delante de ti. Te amamos, Señor, te glorificamos y te damos la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Salvador Jesús te lo agradecemos todo. Amén, Señor.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, querida Adriana, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios por su bondad y misericordia en preservarnos la vida hasta este día, darnos la oportunidad de reunirnos, de gozarnos en el estudio de su palabra y de compartir unos con otros nuestra hermandad, nuestro cariño, nuestra fidelidad a Él. Quiera Él, en su providencia, concedernos una semana más de vida y, si es su voluntad, permitirnos reunirnos una vez más para tener la lección número 210 de la Historia Sagrada titulada Las Obras de la Ley de Dios, parte 2. Eso será el sábado 21 de septiembre del 2024, si Dios así lo permite. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno allí en su lugar. Que todos podamos ser enriquecidos con la presencia del Espíritu Santo, entender y comprender todas las bellas revelaciones y verdades que Dios nos quiere dar en este día.
Amén, amén. Feliz sábado para todos.
Amén.
Feliz sábado.
Gracias, querida.
Feliz sábado para todos.
Amén.
Sábado,
Cristiano
y mamá.
Sábado para.
A la
Cristina.
Hola, 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 Joaquín.
Carro, no lo menos.
Acá.
Hola, hola, Joaquín.
Feliz sábado, Emiliano.